días, hermanos. Dios les bendiga.
Amén.
Antes de que otra cosa, quisiera comunicarles que hay una niña que nos acaban de venir a avisar de arriba de Sofía Fuentes. Si el padre está acá, lo necesitan allá en el otro lugar donde están los niños. Sofía Fuentes, ¿se llama la niña? ¿Alguien es el padre? Bueno, parece ser que, o será que el nombre está equivocado, o algo pasa, pero parece ser que la niña ha comido algo y le ha dado alergia. Así es que quería notificarles eso antes de otra cosa. Bueno, bendiciones, hermanos, buenos días. Estamos contentos de estar aquí reunidos con el propósito de, como cantábamos, de adorar a Dios, de adorar, de alabar a Dios. El Señor se goza cuando nosotros venimos con ese espíritu de adorarle, de alabarle, de bendecirle, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Así es que ese es el propósito por el cual estamos aquí. El propósito es, primero, exaltar al Dios del cielo, y el segundo es que ese Dios nos va a ministrar conforme a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón en esta mañana? ¿Qué es el dolor? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es la alegría? También Dios quiere ministrarle. Dios quiere hablarle a vuestro corazón en esta mañana, y para eso nos ha dado su santa y bendita palabra. Así es que, antes de todo, yo quisiera orar. Padre, en esta hora, estamos contentos, Señor, de estar reunidos aquí con el propósito único, Señor, de adorarte a ti, porque tú eres digno. Y porque, Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que se compadece de cada una de nuestras necesidades, oh Dios. ¿Se acuerda, Señor, que somos polvo? ¿Te acuerdas, oh Dios, que venimos con situaciones, problemas y un sinfín de bagaje que traemos en nuestros espíritus cargados? Pero Dios, tú has venido aquí para liberarnos a través de tu Espíritu Santo. Tú has venido aquí para darnos libertad, para ministrarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Y te alabo y te bendigo en esta hora. Señor, abre tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar para enseñarnos, para instruirnos. Señor, para iluminarnos, darnos conocimiento y sabiduría de tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque te vas a quedar con nosotros en este servicio. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén, Señor. Pueden sentarse, hermano. No se sorprendan si ahora me ven que me han puesto luz, porque los hermanos querían que ponerme en spotlight.
Que lo miren.
Siempre comparto una historia con ustedes y hoy no va a ser excepción. Quiero compartir con ustedes una historia que me pareció interesante y que creo que viene al caso. Esta historia se llama El Tragamonedas. Las noticias dieron cuenta de un francés de 62 años de edad, que fue trasladado de emergencia a un hospital, y este pobre hombre sufría de dolor severo del estómago. Había una masa densa enormemente en el estómago del paciente que pesaba 12 libras. Era tan pesada que había obligado al estómago a irse abajo, de las caderas. 5 días después de su llegada, los médicos lo operaron y quitaron del estómago la parte más dañada y su contenido. Pero el hombre murió 2 días después por complicaciones. Lo asombroso de esta historia, y que asombró a los médicos, es que en el interior del estómago encontraron en esa masa de 12 libras, encontraron que no era un tumor, que no era canceroso también, sino que el paciente se había tragado 350 monedas, el equivalente a $650 americanos. El doctor dijo que sufría de una enfermedad rara que hace que la gente quiere comer dinero. En realidad, esta enfermedad está catalogada entre una de las enfermedades raras, porque esta es la gente que quiere comer cualquier cosa. Comen tierra, comen un pedazo de zapato, cualquier cosa, pero esta enfermedad se conoce como pica. Pica es una rara enfermedad compulsiva de comer cualquier cosa. Entonces, ahora usted está diciendo, este hombre estaba loco. Puede ser que el hombre sea mentalmente no apto, pero usted dirá, yo personalmente nunca trago moneda, especialmente 350 de ellas. Sinceramente, me alegro de eso, que nosotros no tragamos monedas. Y advertimos a nuestros hijos que tengan cuidado con las monedas, con las baterías pequeñas que los niños a veces se meten en la nariz o se meten a la boca. Pero quería preguntarles a ustedes, ¿nosotros estamos enfermos de acumular dinero y cosas materiales? Quizás usted está pensando, está sacrificando mucho tiempo lejos de su familia, lejos de la iglesia, por el dinero, está perdiendo el descanso necesario por el bien de un trabajo, estás trabajando muy duro para obtener beneficios materiales. Muchos de nosotros, si verdaderamente somos honestos, tendríamos que decir que sí a estas preguntas. A veces sacrificamos nuestra familia, sacrificamos nuestros hijos por el amor al dinero y a las cosas materiales. El libro de Eclesiastés nos dice en el capítulo 5, el versículo 10, que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Quisiera con ustedes esta mañana hablar acerca del libro de Eclesiastés. Es una continuación que estoy dando. Estamos ya en el capítulo 5, en el versículo 10, en adelante hasta el versículo 17. Para los que han seguido la serie que he estado dando sobre el libro de Eclesiastés, quiero decirles también que la palabra más repetida en el libro de Eclesiastés es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que tiene la palabra vanidad, decía yo en el principio, en el hebreo quiere decir sin sentido, sin significado, vacío. Cuando usted dice no le encuentro propósito a mi vida, me siento vacío, eso es vanidad. Entonces, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, presenta las dos realidades. Una arriba del cielo y la otra abajo del cielo. Generalmente él habla de lo que ocurre bajo el cielo. Y él llega a la conclusión que todo lo que pasa en la vida del hombre es vanidad. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios, hermanos, es vanidad. La vida sin Dios no tiene sentido, porque la vida sin Dios es insatisfactoria. Cuando usted dice, no le encuentro propósito a la vida. Y él habla sobre diferentes cosas. Hablábamos del tiempo, hablábamos de los placeres, hablábamos de todas las cosas que él tuvo como rey. Sin embargo, concluye, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora quisiera que fuéramos al capítulo 5, el versículo 10, y que leyéramos la palabra de Dios del versículo 10 al versículo 17, y quiero que vayan conmigo. Y dice En el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Lo que nos está diciendo el Señor a través, pues bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También dice él que es. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó el trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. La palabra de Dios es interesante. La palabra de Dios nos ve el corazón del hombre. La palabra de Dios descubre lo que hay en nuestros corazones. Y por eso el Espíritu de Dios está diciendo que el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que el que ama el dinero no se sacia de dinero? Pregúntenselo a los millonarios. Y a veces también en nosotros mismos. Usted conocerá personas, yo he conocido personas que acumulan dinero. Y usted verá que no comen por no gastar el dinero. No pagan el toll porque vale. Hoy vale un dólar.
$3.75.
Hay personas, hermanos, que no se suben al bus por no pagar el bus. Y están guardando el dinero. Eso se llama avaricia. Pero el problema es que el dinero es adictivo. El dinero es adictivo. Usted tiene dinero y luego quiere más dinero. Entonces, muchas veces en la cultura que nosotros nos hemos criado, y bueno, no solo en esta cultura, se llega a pensar que el dinero nos da la felicidad. Y por eso ustedes ven que vamos tras dinero, porque pensamos que si tenemos dinero vamos a ser felices. Pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad, y ustedes lo ven, por ejemplo, los hombres que son millonarios quisieran tener una vida sencilla como usted y como yo. Ordinaria como usted y como yo. Que trabajamos 8 horas por un salario, pero qué lindo, ¿no? Siempre estamos deseando algo. Hay algo en nuestra vida. Usted le falta algo y lucha por eso. Lucha por eso hasta alcanzarlo. Pero el que todo lo tiene, imagínese usted. Todo lo que ellos quieren, lo tienen. ¿Por qué? Porque son millonarios. No se compran, hermano Paco, un Toyota del 70 y el hermano Paco, no. Se compran un Ferrari. ¿Verdad? Así es que, fíjense bien, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si ustedes se fijan, el énfasis de este versículo está en el amor al dinero, en el verbo amar. El dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Y fíjense que a veces nosotros desarrollamos el amor al dinero y el amor a las cosas y a veces no nos damos cuenta. El mucho tener. Cuando yo vine a los Estados Unidos, siempre les he contado, vine con una maleta. Y en esa maleta solo traía mi traje, quizá, el de reír y llorar. Y eso era todo. Ahora tengo un... No me cabe el garage. Hay que... Tengo que empezar a deshacerme de todo eso. De hermana. No, eso son cosas viejas. Pero fíjense ustedes, el énfasis está en el amor al dinero. Las personas que aman el dinero, olvídese, hermano. ¿Cuántos turnos trabaja? Dice, yo trabajo 3 turnos, porque ya las horas ya no le dan. Solo tenemos 24 horas, pero queremos trabajar todo porque queremos tener más dinero. Conocí un hermano que trabajaba tanto que todo su cheque lo metía debajo del colchón. Y él dormía de lado. No tenía mucho. Entonces, el amor al dinero. Y fíjense cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, él le dice, porque raíz de todos los males, ¡wow! Tremendo la declaración del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que no solamente es un mal que nos da el dinero, sino que es raíz de otras cosas. Raíz de otras cosas que el amor al dinero va descubriendo en mi corazón. Entonces, un proverbio italiano dice que el dinero es buen siervo, pero un mal amo. Fíjense bien. Dice, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando Jesús, en su ministerio, la Biblia relata que había un joven rico que se acercó al maestro y le dice, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él dice, desde mi juventud los he guardado. Entonces Jesús le dice algo. Fíjense bien. Dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se alejó triste. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es la lección de este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de esto? Y es que él había guardado los mandamientos, pero se había olvidado del más importante, el primero y más grande de todos los mandamientos. Dice, el Señor es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y fíjense bien, la razón por la que él se fue triste y no hizo lo que Jesús le dijo era porque él amaba el dinero. O sea que el amor al dinero estaba por sobre el amor a Dios. El amor al dinero estaba sobre el amor a Dios. Entonces, Teresa de Jesús dice algo bien interesante. Teresa de Jesús era una escritora española y dice ella, hay algunas personas tan pobres, que solo tienen dinero. Fíjense bien. Hay personas tan pobres y tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y es verdad, como dijera el cantautor Alberto Cortés, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Pobrecito, le vamos a cantar la canción a mi patrón, pobrecito mi patrón, porque piensa que el pobre soy yo. Entonces, fíjense bien, el amor al dinero, el que tiene más dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También dice el sabio, esto es vanidad. Entonces, Jesucristo nos dice a nosotros, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo dice que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. O sea, nosotros no vamos a ser felices en la vida, o vamos a encontrar significado a la vida porque tenemos más. Por el contrario, él sigue pensando en lo que todo esto conlleva, ¿no? El amar el dinero. Y luego él dice, la segunda parte, él dice, entre más dinero tenemos, también ¿qué? Aumentan los que lo consumen. ¡Qué gran verdad, hermanos! Mire bien, entre más, cuanto aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¡Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos! Yo a veces me pregunto, hermano, y usted me dirá, Michael Jackson muere, y antes de morir él tenía una gira para Europa que la había vendido completamente porque él tenía problemas financieros. Y usted puede decir, este hombre con tantos millones, ¿cómo es que este hombre no tenía dinero? O podría decir, ¿por qué Mike Tyson, por un par de trompadas, le pagaban tanto dinero? ¿Verdad? Pero fíjense un detalle. Por ejemplo, dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Hermano, usted y yo, qué bendición, hermano, tenemos nosotros. Usted no necesita guardaespaldas. Usted no necesita contadores. Usted no necesita asesores financieros. Usted no necesita asesor de imagen, maquillista. Ya imaginan ustedes el hermano Salvador aquí con asesor de imagen. Eso es lo que pensó el hermano Javier cuando me tiró las luces. De asesor de imagen. Y entonces, imagínense ustedes, toda esta gente está rodeada de gente que yo le llamo parásitos. ¿Por qué? Porque comen del trabajo del otro. ¿Quién aguanta las trompadas en un ring? Los aguanta el boxeador. Pero está el coach. ¡Dale! ¡Dale! Y el otro es el que los está aguantando. ¡Dale! Y al final el que sale con la boca reventada. Y para esto tenían el masajista, el aguatero, porque para esto tienen aguatero también, el que le pone la botella de agua. Y todos ellos viven a costillas del que aguanta. Los cantantes, ¿quién es el que canta? El que canta no es el abogado, el que canta no es el maquillista, el que canta no es el que le pone el camerino arreglado. No, el que se va a sudar la gota gorda es el cantante y es el que gana los millones. Pero ¿y usted qué cree? ¿Que a él le quedan todos los millones? Dice la Biblia que los ve pasar porque se va distribuyendo, se va poniendo. Imagínense usted, uno se pone una camisita de $20 y dele gracias a Dios, ¿ya? O anda bien, bien tirado, ¿no? Pero ellos no se ponen una de $20. ¿Por qué? Porque el nivel de vida de ellos es alto. Entonces, como el nivel de vida de ellos es alto, tienen que soltar más dinero. Entonces, por eso la Biblia dice que en cuanto aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Allí funciona el asunto de la oferta y la demanda. Fíjense ustedes que todo eso se aplica en el mercadeo. Antes de tirar un mercado, un negocio, hacen un estudio de mercado. Y ellos dicen, bueno, aquí en esta sección vamos a poner un Fifth Avenue. Porque la gente que vive aquí tiene dinero. Dios me guarde si me ponen un Fifth Avenue a donde yo vivo y mueren de hambre. nadie les va a comprar. Por eso yo no voy a Tyson Tour. Yo voy
a Tyson Tour.
Pero.
Pero.
No, a Walmart. Entonces, fíjense bien. Entre más dinero tenemos, aumentan los que lo quieren. Otras personas quieren mi dinero y ellos están viendo cómo sacan mi dinero. Entonces, qué bueno, porque entre, si ellos tienen plata, nosotros tenemos trabajo, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga, que les dé más. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien tendrá ese, qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Fíjense una cosa, los que hacen el dinero y tienen el amor al dinero, tienen que contratar gente para cuidar ese dinero, tienen que contratar gente para que los cuide a ellos. Dice un pensamiento, que un dicho, que cuanto más grande es el botín, más ladrones aparecen. Y es verdad, ese es un dicho. Es un dicho que le dice que cuanto más grande es el botín, más ladrones aparecen. Entonces, entre más dinero tenemos, hay más gente que lo quiere. Entonces, lo distribuye. Y eso es una realidad, tanto para el rico que estamos enfatizando, pero también es para nosotros. Entonces, no añoremos, no anhelemos ser rico, hermano. Dele gracias a Dios todos los días por lo que Dios le ha dado a usted.
Amén.
¿Y qué podemos decir como el apóstol Pablo? Que estamos contentos con lo que tenemos. Sé, dice él, vivir en abundancia, pero también sé vivir en la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Dios, usted no anhela las cosas del rico. Usted tiene algo mejor. Tiene a Dios. Y al que a Dios tiene, no necesita nada. Oiga bien, hermano. Si usted realmente tiene a Dios en su corazón, usted no necesita nada. Dios. Por eso es que fíjense ustedes qué linda es la palabra de Dios. Dios nos habla de un Dios proveedor. De un Dios sustentador. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Dios sabe que usted necesita un carro. Dios sabe que usted necesita un trabajo. Dios sabe que usted necesita comer. Necesita pagar, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos un Dios que es proveedor. Fíjense bien. Por eso es que uno de los nombres que Dios usa en la Biblia es Jehová Jireh. Él es Jehová Jireh, diríamos. Él es, ¿qué? Mi proveedor. Por eso es que el salmista, cuando decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, si usted cree en eso, Dios va a proveer. Conforme a nuestra fe, será hecho. Entonces, nosotros no anhelamos las riquezas del mundo, no anhelamos la gloria del mundo, porque nosotros tenemos un Dios que es el dueño del mundo. ¿Verdad? Voy al tercer punto. Entre más tenemos, entre más dinero tenemos, dormimos menos. Hermano, ¿me le quita el sueño a usted? Dice el libro de Eclesiastés en el versículo 12. Dulce, dice, es el sueño ¿de quién? Del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. La riqueza, hermanos, no nos deja dormir. A la gente que es ambiciosa, a la gente que es ambiciosa al dinero, hermanos, no puede dormir. Y mire que eso se da en pequeña escala. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los ejecutivos, de los financieros, de la bolsa, corredores de la bolsa? Es dinero, 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 dinero. ¿Y qué pasa con ellos? Tienen un nivel de estrés súper alto. Y el estrés es la causa de muchas enfermedades que nosotros padecemos. Pero imagínense ustedes, ¿cómo no van a estar estresados estos hombres? Yo digo, por ejemplo, que mayor es la responsabilidad, mayor es el nivel de estrés. Por ejemplo, si usted tiene una compañía o usted es el dueño de una compañía, ¿qué ocurre? Así como usted tiene una compañía, usted es el responsable, no solo de los empleados, es el responsable de cada uno de los detalles que esa compañía conlleva. Y entre más crece la compañía, ya no lo veo en inglés. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar sábado y domingo. Yo digo, si uno crece, qué bien, ¿no? Dios nos prospera. Pero también hay que sentar las prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo sé que una de mis prioridades es estar Dios por sobre las cosas. Dios por sobre, sobre mis intereses. Y por ejemplo, yo le digo al Señor, Señor, dame trabajo suficiente para poder solventar mis cosas. Entonces, yo cuando voy a mis clientes, yo les digo, yo no trabajo ni sábado ni domingo. Y me dijo un abogado, vos si sos arrecho, ¿no? Porque imagínate, tú decides cuando quieres trabajar y cuando no quieres trabajar y con quién quieres trabajar. Claro, le digo yo, igual que usted. Porque los abogados deciden con quién trabajan y con quién no trabajan y hasta cuándo quieren trabajar. Entonces yo no trabajo ni sábado ni domingo. Sábado y domingo, necesito tiempo para mi familia, necesito tiempo para mi hija. Mi hija es muy importante, ella va a crecer y lo único que va a tener ella es lo que vivió con su padre, lo que disfrutó con su padre. Pero si yo me meto a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ¿qué va a pasar? No voy a tener tiempo con mi hija. Mi hija se va a ir para la universidad. Adiós, papi. No te veo. Y entonces voy a desear yo cuánto tiempo desperdicié y era pasado con mi hija. Entonces, fíjense bien. Los ricos tienen muchas cosas en la vida que ellos no pueden relajarse, no pueden darse el lujo de relajarse porque hay muchas cosas que ellos tienen que atender. Y entre más el nivel de estrés sube y menos puede funcionar. Y por eso ustedes ven que hay gente rica. Yo tengo un cliente que él es un hombre millonario, pero ¿sabe qué? Yo creo que el tipo quisiera tener por lo menos la salud que yo tengo. ¿Por qué? Porque el hombre padece de un problema del estómago y ya ha tenido que cortar todo y tiene dinero, pero no puede solucionar su problema. Y qué bendición nosotros que oramos a Dios y hasta un dolor de cabeza nos cura. ¿Verdad? Cuando, mire, si usted no tiene seguro, ya le digo, órele a Dios. Y él no le cobra nada. No tiene que ir a ningún lado, tiene que ir allá a la habitación. Y póngase de rodillas y clámele a Dios por cualquier cosa que usted esté atravesando y Dios, que es fiel, va a escuchar sus oraciones. ¿Cuántos testimonios podría usted escuchar? Ahora los científicos se han dado cuenta que la oración tiene poder. Imagínense que los científicos están diciendo que han descubierto que la gente que ora se sana. Hermanos, es una realidad. Pero todo, como hablábamos hoy en la mañana, está escrito en la palabra de Dios. Dios nos dejó en la medicina y en su palabra. Lo que tenemos que hacer es estudiarla, ver qué dice Dios. Dios habla de todos los tópicos, hasta cómo hacer pan. Pero le preguntaron a un hombre francés de apellido Rochelle si era feliz, y él contestó: ¿se puede ser feliz cuando al entrar en el comedor de tu casa recibes una carta que dice: si no me das 100,000 libras esterlinas, lo mataré? O cuando uno tiene que dormir con la pistola bajo la almohada. No, yo no soy feliz de ninguna manera. Hermanos, qué lindo que usted se acueste en su casa. Mire, yo dice mi esposa que, y a mí como que me ponen un somnífero, apenas pongo la cabeza en la almohada, adiós. Yo no necesito pastillas para dormir, yo necesito pastillas para levantarme.
Tienes que chequear la almohada.
Pero hermanos, por lo que dice la palabra. Imagínese usted, dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, como poco. Bueno, cuando uno come mucho, hasta profetiza también. Hay que tener cuidado. No se acuerden, bueno, estómago lleno. Coma mucho, coma poco, pero al rico, dice, no le deja dormir la abundancia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es nuestro Dios, que nos da lo suficiente para vivir. Hermanos, bueno es Dios. Oiga bien, bueno es Dios. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Israel caminó 40 años en el desierto, fíjense, 40 años, toda una vida, dice la palabra de Dios que sus zapatos y su ropa no se envejecían. ¡Wow! ¿Se puede imaginar usted qué marca de zapatos les había dado Dios? ¿O qué marca de ropa les había dado? ¡Ah! Nada de guachangüer ni nada de nada. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y les dio de comer variado. Ah, pues eso sí, el pueblo gustoso, ¿no? Me les tiró codornices y les dio maná. Hermanos, ¿de qué se queja? Dele gracias a Dios si tiene frijoles en su casa. Dele gracias a Dios si tiene arroz. Y si no, vaya a comprar una bolsita de mazarina y eche su tortillita para que no le falte. ¿Verdad? Como buen salvadoreño. No te afanes. El Proverbio 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hermanos, eso también es sabiduría. Cuando usted sabe cuál es su límite y usted sabe cuáles son sus prioridades. Si su prioridad, ¿sabe usted cuál es la prioridad? Amén. Entre más dinero tenemos, menos nos queda. Dice el salmista, el sabio, en el 5:13-14, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Fíjense bien, siempre usa él esta terminología, debajo del sol, la palabra. Y dice él, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¡Wow! O sea que las riquezas no solamente no nos hacen felices, pero también nos hacen mal, nos hacen daño. Y dice, los cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Y me llama la atención que él abre este versículo diciendo que este es un mal que doloroso. Hace unos años, cuando cayó todo el sistema financiero de los Estados Unidos, se vino abajo, ocurrió una, no sé si ustedes siguieron un punto bien interesante. Y es que hubo un hombre que se llamaba Bernie Madoff, le decían. Él era un alto ejecutivo, tenía su propia compañía, Madoff, y él era un hombre de 74 años, es presidente de la Nasdaq, era un hombre con una reputación muy alta en el mercado financiero de los Estados Unidos. Y él tenía solo clientes de mucho dinero. Pero resultó que este hombre perdió todo lo que los inversionistas le habían dado. Porque él trabajaba en un sistema de pirámide. ¿Han oído ustedes la pirámide? A veces nosotros hemos escuchado de pirámide en cosas pequeñas, pero este hombre estaba en una pirámide invertida de cosas, había mucho dinero. Se cree que se perdieron 50 millones de dólares en ese shim, le llaman, en ese fraude, y entonces dice que le llaman a él el Ponzi shim. Significa que Ponzi es porque hubo en Nueva York en el tiempo de que los inmigrantes italianos venían, él inmigró y él se llamaba Carlo Ponzi. Y este hombre, reconocido como un gran estafador, estafó a muchos italianos que venían emigrando de Europa para acá, y él prácticamente inventó ese sistema pirámide, donde tú das un dinero y con este dinero que te dan, tú vas dándole a los inversionistas, diciéndole que les vas a dar el 12% de interés, y eso se dio en Latinoamérica también. Tengo entendido que se dio en Ecuador y en otros países de Latinoamérica donde se aplicó ese sistema financiero de pirámide. ¿Y qué pasa? Al final la pirámide se cae. ¿Y de dónde saca usted el dinero para pagarle? Entonces tiene que arrancar e irse. Pero este hombre, a este Bernie Madoff, lo agarraron, y ahorita le está cumpliendo una condena de 150 años en prisión. Y la gente que invirtió prácticamente perdió su dinero, porque si le van a devolver de lo que le pudieron agarrar a él, le van a devolver poco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y por si eso fuera poco, tenía dos hijos, y uno de los hijos, el mayor, Mark, se suicida. El contador, el hijo del contador de él, que trabajaba en las operaciones, se suicida también. Entonces, por eso es que la Biblia le llama que es un mal doloroso. ¿Por qué? Porque es un mal que nos afecta a todos. Es un mal en la persona que están en esta cosa. No van a recibir bien, van a recibir mal. Y a la larga, todo lo que hicieron no les va a quedar a los hijos. Y fíjense que a veces los patrones de la vida, nosotros nos hacen creer: aquí voy a trabajar porque quiero dejarle a mis hijos una fortuna. Quiero dejarle a mis hijos esto, dinero. Hermanos, no haga eso. Es una mala inversión. ¿Por qué? Porque el hijo no sabe que a usted le costó y él se lo va a gastar el día de mañana. Lo he visto con mis ojos. Entonces, ¿cuál es la herencia que nosotros podamos dejar a nuestros hijos? ¿Ah? Es cierto, es bueno. Muy bien. Es bueno que vayan a la universidad. Es bueno que se eduquen. Hombre, qué lindo que nuestros hijos vayan a la universidad y se eduquen. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero acuérdense también el consejo que nos da la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el libro de Deuteronomio, se las vas a repetir a tus hijos. En el camino, al acostar y al levantarte. ¿Por qué? Porque es la mejor herencia que usted le puede dejar a un hijo. El que conozca a Jesucristo. El que llegue a amar a Jesucristo. No que le tenga aversión a la iglesia ya cuando lleguen a la edad de 15, 16 años. Ya los chicos tienen aversión a la iglesia. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado nosotros el deleite, el gozo de deleitar. Por eso la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová. Hermanos, eso es una gran palabra, deleitarse en Dios. Si usted no se deleita, ¿cómo espera que sus hijos se deleiten en Dios? Si para usted es una carga venir a la iglesia, ¿cómo espera que sus hijos se deleiten en venir a la iglesia? Pero si usted en la mañana se levanta cantando: vámonos, hijo. Este es un día especial, ¿no? Les pone ahí su... Hoy hay hasta rock and roll de la música cristiana. Hay mucha música cristiana preciosa. Y usted les echa un cuento a los niños. Los niños la comen rápido. Usted les echa un cuento y ve: venite, vamos. Y ya los trae a la iglesia. Mire, pasan bonito en la iglesia. Hay niños que traen a sus padres porque a ellos les gusta. Fíjense qué cosa, ¿no? No son los padres los que traen a los hijos, sino que son los hijos los que traen a los padres. ¿Por qué? Porque gracias a Dios les gusta la iglesia. Y qué bueno, hermano, dele gracias a Dios que sus hijos están aprendiendo de las cosas de Dios. Y el día de mañana usted se lo va a agradecer a Dios. El día de mañana usted le va a dar gracias a Dios, porque qué triste es que a los 15, 17 años, ¿qué pasó? Ay, que mi hijo se metió en problemas. Ay, no, es tarde. Entonces quieren traerlos a la iglesia. No hay manera. Cuando un niño se mete en problemas, solo el poder de Dios es el único que puede sacarlo del problema. Pero si usted de chiquito, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, para que cuando sea grande, no sea parte de él. Hermano, si por misericordia de Dios es que yo estoy aquí. A los 30 años conocí al Señor. Medio lo conocí. Pero después lo conocí de verdad. Pero lo que le quiero decir yo, qué lindo es que nuestros hijos puedan conocer al Señor y se eviten tantos dolores de cabeza, hermano. Se va a ahorrar abogados, se va a ahorrar dinero para pagarle a los abogados. Así es que, acuérdense. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos nada les queda en la mano. Hermanos, acuérdense de esto que les voy a decir. Nuestros niños nos ven a nosotros como la primera figura de Dios que ellos tienen. Nosotros somos la primera figura de Dios que ellos tienen. ¿Cuál es la imagen de Dios que queremos dejar grabados en el corazón de ellos? ¿Abusados como nosotros? ¿Dañados como nosotros? ¿Emocionalmente dañados? ¿Físicamente castigados? ¿O queremos ver hijos sanos? ¿Con una estima propia buena o con una estima propia por lo bajo? Dele tiempo a sus hijos, hermano. Dele tiempo a sus hijos. Esa es la mejor herencia que usted les puede dar. Pregúntele a usted a un hijo cuando llegue adulto. ¿Qué es lo que tú necesitaste de mí? ¿Qué es lo que yo no hice bien? Y le va a decir, trabajaste mucho, nos diste todo, pero no nos diste tiempo. No, me faltó amor. No es el dinero lo que hace la diferencia. Es el tiempo que nosotros pasamos con nuestros hijos. Haga tiempo para sus hijos. Sus hijos necesitan que usted les escuche. Ellos tienen sus problemas en escuela, tienen problemas en su relación. Yo cuando era joven necesitaba consejo y no tenía quien me lo diera. Son mi etapa difícil. Pero si imagínese usted, si usted no se acerca a su hijo porque nunca tiene tiempo, su hijo tampoco se va a acercar a usted. ¿Cuánto se ha ido usted, le ha dicho, hijo, vámonos a echar una hamburguesa, que sea el McDonald's si no tiene mucho? ¿O vamos a comernos un helado ahí al 31 Sabores? ¿O le ha dicho, vamos a echarnos un par de pupusas ahí a la Azucena? Vale la propaganda de gratis, ¿no? Pero, hermanos, usted no sabe cuánto ese acercamiento es necesario para los hijos. Y hable con ellos, dígale. Y si a ellos les gusta hacer una musiquita medio, tigre, qué linda está esa música, mijo. ¿A dónde la aprendiste? Pero los hijos necesitan que usted y yo nos acerquemos a ellos. Llévelo al cine, si usted cree en ir al cine, llévelo al cine, comparta una película, discútala con ellos. Tampoco lo vaya a llevar a una de esas feas, no una bonita. Pero lo que les quiero decir yo es, tenga ese acercamiento con su hijo. Béselo, abrácelo, la bendición de tocar a sus hijos, de besar a sus hijos. Eso, hermano, usted lo encuentra en la Biblia. Dice que Jesucristo bendecía a los niños y ¿qué hacía? Los tocaba. Tiene un papel importante. Usted no tiene idea cuánto el toque de un padre tiene sobre la bendición de sus hijos. Usted le dice a un hijo que te amo y le da un beso. ¡Oh, hermano! Eso, su hijo lo va a recordar por siempre. De decir, mi papá me dio un beso, mi papá me ama, mi papá me abraza. Juegue con su hijo. Abrácelo, juegue con él, bromee con él. Ámelo. Y usted va a ver que ese hijo, con esa herencia que usted está dejando, acuérdese, la herencia se construye día a día. Fíjense bien, cuando Marisa era una niña, yo trabajaba la mitad del día y me la llevaba a todos los parques que hay aquí por Fairfax County, a que se subieran los columpios, a que se subieran las cuestiones, íbamos a tirarle, compraba una cosa de tortilla y nos íbamos a tirarle a los patos en algún parque que había ahí. Eso va a quedar para ella para siempre grabado. Pero si yo me voy a trabajar y lo que le proveo es zapatos, dinero, esto y esto y esto y esto, qué bueno, tenemos que proveerle. Pero déle su tiempo y el día de mañana y usted va a ver. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, instruyalo en la palabra de Dios, tráigalo a la iglesia si usted no puede, porque a veces entre la semana estamos trabajando, pero tráigalo a la iglesia, aquí a la iglesia, que ellos puedan recibir. Y por último, hermanos, cuanto más dinero tenemos, más en vano trabajamos. Fíjense bien, el quinto punto es, cuanto más dinero tenemos, más en vano trabajamos, y es lo que yo he dicho siempre. Fíjense qué cosa de la vida, ¿no? Nos vamos tal como venimos. Y lo peor, que no nos podemos llevar ni el carro, ni nada nos llevamos. Fíjense lo que dice la palabra, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene en su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Cuentan que había un hombre que era millonario, y le dijo a la mujer, cuando yo me muera, le dijo, todo mi dinero ponémelo en cash, ahí en la caja. Y bueno, la mujer, cumpliendo los deseos, le cambió los cheques y los puso en efectivo, ¿no? Y vino el hijo a visitar, que venía de otro estado, y le dijo, papá, porque mamá le dijo, ¿por qué pesa tanto la caja? Y mi papá le dijo, y no, el viejo le dijo, dijo que había que ponerle, dijo, todo en cash. Y le dice, no, mira, para que no pese tanto, yo le voy a hacer un cheque y dame el efectivo a Emilio. Así es que, fíjense bien, hermano. Esto es una verdad absoluta. Nosotros vamos a morir, tan cierto como que me llamo, como me llamo, pero tan cierto es que no me voy a llevar nada conmigo. Oiga bien, nada me voy a llevar, y con suerte, y le compran caja. Porque cómo van, cómo, yo que soy medio gustoso, yo muerto yo no sé cómo voy a hacer, no le voy a perder a mi mujer. No, yo la quiero de tal color, y no, no me mundo. No me meto en la caja. No le puedo decir nada, y si me tocó de pino me tocó. Y si me tocó un cartón me va a tocar. Pero lo que les quiero decir yo, hermanos, usted no se va a llevar nada de lo que usted ha trabajado, usted no se va a llevar nada de lo que usted considera que es su tesoro. Imagínense usted, va llegando, ahora que está bien famoso que compran gold, que compran oro, dicen que llegó un señor de San Pedro que iba con una gran maleta. Y bueno, le dijo San Pedro, ¿y qué traes ahí? ¿Qué traigo mi tesoro? Pero aquí en el cielo, le dije, tenemos de todo. ¿Por qué traes eso? ¿Y qué es? Le dice San Pedro. Oro. Y abre la caja. Oro, San Pedro. Ay, mijo, ¿para qué anda trayendo basura si con eso hacemos las calles aquí? Así es que no nos vamos a llevar absolutamente nada. Oiga bien, cero, desnudos. Con suerte nos ponen este traje que ando. Hermanos, acuérdese, entre más dinero tenemos, queremos mucho más. Entre más dinero tenemos, aumentan quienes nos consumen. Entre más dinero tenemos, dormimos menos porque tenemos que estar cuidando ese dinero. Y entre más dinero tenemos, menos nos queda, y cuanto más tenemos, más trabajamos en vano. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Dios. Creer que Dios es mi sustentador, que Dios es mi proveedor, que Dios va a proveer todas las cosas que usted y yo necesitamos. Usted no me cree, pídale a Dios con fe. Señor, yo quiero trabajar un turno. También recuerde que el que no trabaja, no come. Ya no le estoy diciendo con esto, ahora no va a trabajar. No, ahora lo que le estoy diciendo es trabaje, pero no se mande. ¿Ya? Así es que, y dedíquele el tiempo a su familia y olvídese si se quiere hacer rico. Ya no que va a ser rico, ya siempre están contadas. Pero si por último Dios le concede la gracia de que usted tenga dinero, pues lo primero que tiene que hacer, ayude a sus semejantes y empiece a ser filántropo. Ayude a la iglesia, si es que Dios le dio mucho. ¿Verdad? Así es que Dios me los bendiga, hermanos. Y acuérdese, si tiene mucho dinero, vengo del hermano Salvador y compártalo conmigo. Vamos a recibir la bendición, por favor, pónganse de pie. Hermano, Señor Todopoderoso, aquí está esta congregación delante de ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú has traído a estos hermanos, porque tú has hablado a sus corazones, porque tú nos enseñas, oh Dios, que teniendo lo suficiente, lo que tú nos provees día a día, seamos felices y tengamos un corazón agradecido y contento contigo. Gracias, Señor, porque cada uno de los que están aquí, Señor, son gente que tiene amor por ti, tiene un deseo de seguirte, tiene un deseo de buscarte, un deseo de crecer en el conocimiento tuyo, Señor. En esta hora, Señor, los bendigo en tu nombre. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.